Suena ahí la música que identifica que andan ya por ahí completos, la dupla de Los Locos por el Cine, Betsabe y Carlos Almanzar. Hoy no se asuste que no son las 9:30, pero ellos empezaron antes. Buenos días y adelante.
Muchas gracias, chicos. Profesora Peralta. Un gran honor para mí dirigirme a la nación en este discurso que tengo preparado. Profesora, usted se va a postular en las elecciones.
Pero yo no me postulo ni en mi casa.
¿Qué me voy a postular? ¿Cómo que no?
No, yo me salí de esa trampa hace mucho, Carlos.
Bueno, señores, Benítez, tú me dices cuando estemos listos que quiero que la gente escuche algo porque los primeros comentarios que hemos tenido de el estreno ayer de Capitán Avispa. Yo diría que es el proyecto de animación, de cine de animación más importante en toda la historia del cine dominicano. No es que tengamos un cine comparable con el de Brasil o el de México. Bueno, en el 2022 México produjo 400 y pico de películas. Imagínense ustedes, nosotros hacemos 24 al año, una media, ¿verdad? Pero este trabajo de Capitán Avispa, que tomó muchos años hacerlo. Recuerden que una película de animación, hora y media, hora 36, por ahí creo que anda. Son películas que, pues, se hace un, ¿cómo se llama esto? Un trabajo de 4 a 7 años. De 4 a 7, venite, déjame escuchar algo del Capitán Avispa, tú me tienes algo ahí.
¿Qué está pasando?
¿Qué es lo que sucede aquí?
Hay llamadas de emergencia desde todo mi patrópolis. ¡Es un caos!
Necesitamos
al Capitán Avispa.
¡Capitán Avispa!
Bueno, aquí tenemos a los amigos de Morgana Studio, quienes hicieron la parte de animación, que es animada completa la película. Lo que pasa es que nosotros no nos invitaron a la premiere.
Pero, ¿por qué no?
Habrá que preguntar. La cuestión es que aquí tenemos a Claudio Lluveres, Miguel Cabañas. También está la señora Daisy Cruz. Miguel es español, de allá, de España. Es graduado en Ingeniería Superior de Telecomunicaciones en la Universidad Alfonso del Sabio. Y desde el año 2016, él ha transformado Morgana Studios en un referente de la industria, aplicando su formación técnica y tecnológica de más de 2 décadas. Confieso que te ves muy joven.
Muchas gracias.
Entonces, por aquí tenemos a doña Daisy. Que anda con la bendición de ella, muy lindo, por cierto. Es dominicana, está establecida allá en España, licenciada en comunicación social en la Pucamaima, tiene más de 10 años de experiencia en la producción audiovisual y lidera el equipo de negocios, producción y marketing de Morgana. Entonces, al Benjamín, me imagino, del grupo, que es Claudio Lluveres, quien es fundador y CEO, es linda esa palabra, de Morgana Studios, está establecido en Madrid, es dominicano también. Él se formó en la Universidad APEC, o sea, realmente esa generación de publicistas, mercadólogos de APEC, hay que sacarle la comida aparte. Sí. Definitivamente. Es licenciado en publicidad y él se dio cuenta que le gustaba dibujar, entonces él cogió clases en la Escuela Mundial Trazos. ¿Verdad? Sí, vamos, sí, pero por ahí viene el asunto. Y bueno, pues Lluveres trabajó durante un tiempo con nuestros amigos de Pajés y también ha fundado empresas audiovisuales como Ropa Vieja Media y adicionalmente pues está trabajando en la animación de la aclamada película Capitán Avispa, en la que también sirvió como director creativo. Chicos, Carlos.
Bueno, vamos a arrancar.
Claudio,
sí, vamos a ver si hablamos un poquito de desde cuándo se comenzó a gestar este proyecto. Pues sabemos que es un trabajo de mucha gente, muchos años, pero ahora ya tenemos este gran resultado.
Sí, básicamente, primero que todo, gracias por tenernos aquí. Y nada, realmente Juan Luis siempre dice que es un, realmente la producción fue 6 años, pero Juan Luis dice que tiene mucho más tiempo, 12 años desde que se le ocurrió esa idea y que empezó a dibujar los personajes y empezó a crear ese mundo. Pero nosotros como Morgan Studios, que hicimos la animación, tuvimos casi cuatro años trabajando en la producción. Realmente hay que decir que un proyecto de animación es más relativamente complejo que uno de imagen real, ya que bueno, hay muchas partes muy técnicas que están involucradas y que llevan mucho tiempo, ¿no? O sea, no sé si saben cómo funciona la animación, que se hace todo fotograma por fotograma, todo muy, muy craft, ¿no? Todo muy artesanal, y todo eso lleva tiempo, pero sí, también como es el proyecto primerizo, vamos a decir, República Dominicana, de ese estilo, también pues nos encontramos con un montón de obstáculos que...
¿En serio? Sí, ¿aquí? Sí. ¡No! ¡Ay, no, Miguel! ¿Oye? Sí. ¿Obstáculos aquí en República Dominicana?
Sí, un montón de retos.
¿Cómo? Pero no me digas con la de Gesine. ¿Pero con la de Gesine o con quién?
Un poco de todo, sí. O sea, la
realmente qué diplomático.
La ley de cine no estaba preparada para una película de ese tipo. O sea, realmente cuando se fue a presentar esa película de G-Cine, pues decían, ¿cómo tú vas a hacer una película si tú no tienes un camarógrafo, no tienes luces?
Óyeme, tú estás relajando, de verdad.
Sí, sí,
porque... O sea, ellos no saben ahí, o sea, no hay un acápite en la ley de cine que dice que
película
se puede
animación
hacer digitalizada todo en computadora.
Bueno, todavía, yo creo todavía que se está trabajando, sí. Es verdad que, imagínate, la ley se hizo hace 10 años también, o sea, 14 años, sí. Entonces no se había todavía contemplado esos tipos de proyectos, uh-huh. Pero... yo creo que a partir de ahora va a haber un cambio importante. Ellos están, uh-huh. Ellos están trabajando para poder adaptar no solamente la ley, también educar a los inversionistas, educar a los productores, porque no es lo mismo.
O sea que ustedes sentaron un precedente.
Claro. Sí, señora.
Eso es magnífico.
Y lo que queremos es seguir aportando, o sea, que Morgana sea pionero en este mercado, uh-huh. En esta nueva industria, porque al final lo que primero hay que hacer es educar, o sea, y también tener contenido, tener claro. Historias que contar.
Y de la mano de Juan Luis, pues la verdad es que es una buena introducción. Miguel, a usted, ¿es la primera vez que viene aquí?
No, es ya es la tercera vez. La primera vez fue cuando hicimos el contacto con Bingo Studios, uh-huh. Y nos propuso el reto de trabajar en esta película. Pero sí, yo he venido varias veces, siempre por negocios.
¿Y se encontró raro que aquí haya habido alguna que otra traba para lo que fue el trabajo de la película?
No, a ver, raro, sería esperable porque es un proceso complejo, es un reto muy grande, sí. Y cuando no se tiene experiencia, primero la valentía que tuvieron, sí. de meterse en un proyecto como este, uh-huh. ¿No? Y de verdad el mérito que tiene Juan Luis Guerra en esto y lo uh-huh. que supone para el país y el mercado de la animación en este país es maravilloso. Entonces, bueno, es normal que uno se encuentre con problemas y lo importante es que los han atacado, han apostado por ello, no se han rendido. Uh-huh. Yo sé que ha habido momentos muy difíciles para ellos, sí. Pero bueno, aquí estamos.
Bueno, sí. Lo que pasa es que acuérdate, perdón, Carlos, que para poder hacer la inclusión de lo que es la animación habría que hacer una modificación de la ley de cine y hay uh-huh. mucha gente que apuesta a que se hagan justamente por situaciones como esa, ya es una ley que está obsoleta. Uh-huh. Entonces, ojalá que ustedes, ya que sentaron el precedente, pues sí. También por ahí aporten, como dice el cliché, su granito de arena.
Sí, claro. Nosotros, bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar con Mariana Vargas y, o sea, ella está muy, muy, muy al pendiente de todo esto y sí está luchando contra viento y marea. Lo que pasa es que sí es verdad que realmente no es muy fácil porque hay otros intereses.
Lo que pasa es que tú sabes que hay un dicho que dice que el que peta pierde ñea. Entonces, realmente, en el momento que ella diga, vamos a modificar la ley del cine, ¡buah! Sí. Ahí va a aparecer de todo, pero eso no es el tema, Carlos.
Sí. No, que esta pregunta tiene algo que ver con la parte técnica. Uh-huh. Para, si se puede explicar con palabras sencillas, ¿cuál es el procedimiento del llamado rendering?
Ah.
Porque el tenemos que ir con Benítez. Ah, ok. Para dejar la pregunta en el aire, es para que la gente entienda un poco de lo difícil que es hacer una película como esta. Hay una parte que es lo que, un término en inglés, ¿verdad? Pero que ya lo tenemos, lo usamos en español, que es el rendering. Uh-huh. Porque el animador lo que hace es que maneja cuadros claves, pero las máquinas, las computadoras, hacen gran parte del trabajo. Pero cuando regresemos con palabras lo más sencillo posible, porque sabemos que estamos hablando para gente que no sabe un carajo de esto, cuando regresemos que nos expliquen un poco de eso.
Dígame, líder, ¿con cerquillo o sin cerquillo?
No, yo quiero que siga el cambio que hicimos.
¿Otra vez?
Claro, mira lo bien que me ha ido. De una vez me ofrecieron empleo en 3 sitios. Ahora me hacen caso y me ven con buenos ojos. Y eso, que lo mejor...
Hablando aquí con nuestros queridos invitados,
con el equipo de Morgana
Studios. De Morgana Studios, ellos tienen que ver con toda la producción de la película animada, la más importante que se ha hecho en la historia de nuestro cine.
La animación...
La animación de Capitán Avispa.
¿De dónde sale el personaje? Ya cuando Juan Luis y ustedes se acercaron, o sea, tuvieron la primera reunión, él dijo, yo quiero que sea una avispa por la canción que le había hecho, ¿o fue accidental?
Bueno, sí. Realmente él se inspiró en la canción que ya tenía de las avispas. Uh-huh. Y a partir de ahí empezó a crear ese mundo a partir de esa canción realmente. Y ya empezó a hacer dibujitos, empezó a hacer a escribir y vamos a decir a definir lo que sería cada personaje. Y posteriormente, ya bueno, tomando en cuenta que eso fue hace 12 años, en
el videoclip de la canción, sí, ya tenía algo.
Ya tenía 3D, realidad, ya tenía.
Claro, sí. En realidad, él creo que le voy a comentar que le surgió todo esto a partir del videoclip, porque ahí ya hay una avispa. Y entonces él ya vio en esas imágenes un personaje que pudiera ser un superhéroe, que sí, protegiera, etcétera, etcétera. Entonces eso fue la semilla que luego le llevó a escribir todo el guión, hacer los conceptos de los personajes, etcétera, etcétera.
Sí, sí. Me gusta Avispatrópolis, sí. Sí. Así que se llama la ciudad. Sí, sí. Sí. La idea que dejé del rendering... Sí. En palabras simples, pero eso es lo que le estoy preguntando a ella, para que ellos nos expliquen con palabras sencillas qué es el rendering en una producción animada.
Ok, sí. Básicamente, o sea, en palabras súper sencillas, es la computadora analiza la luz de una escena, o sea, igual que un estudio fotográfico, uno pone, o un set de cine, uno pone luces. Pone cámara, pues la computadora simula, o sea, tú pones luces también, ese software 3D, y la computadora analiza todos esos rebotes de luces y al final te da el resultado de color, de iluminación, etcétera, etcétera. Es un proceso que es muy demandante a nivel de computacional, o sea, muy, muy, muy demandante. Para que tenga una idea, sacar un solo fotograma a esa resolución es posible que te tarde 1 o 2 días.
Y fotograma.
Sí, sí, sí. Se intenta cada vez, o sea, en esta película sí es verdad que se hizo muchos trucos para minimizar ese tiempo. O sea, hubo muchos trucos que se tuvieron que inventar y hacer muchas pruebas para que en lugar de que fuera un fotograma al día, fuese un fotograma cada 2 horas o cada 3 horas.
Entonces, yo diría que, en palabras sencillas, hacer el render es pasar de un entorno 3D, de 3 dimensiones, como tenemos en la vida real, a un entorno de 2 dimensiones, que es lo que vemos en la pantalla. Uh-huh. Y efectivamente es de los procesos más costosos y más demandantes en toda la producción.
Yo creo que yo solo de leer cómo es que trabajan eso, me desespera. Sí. Solamente de ponerme a pensar, porque creo que hasta ahora la película animada que ha sido más demandante ha sido Avatar, al punto de, oigan esto, de hacer las computadoras 1.4 millones de tareas, oye, en un día. Entonces uno dice, ¿qué es eso? Porque esta gente, los que manejan esto, sí están ahí. Pero, por ejemplo, estas películas que han hecho de Godzilla y esas cosas, que también son animadas, que me dicen que se tardan 3-4 años esas animaciones, porque es muy difícil. Una de las cosas más difíciles de hacer en ese tipo de animación es los cabellos, el pelo. ¿Por qué?
Las simulaciones.
Sí, es simulación porque se simulan las físicas reales. O sea, hay modelos matemáticos, modelos físicos que simulan todos los movimientos para que se ajusten a la realidad. No, a diferencia de la animación de los personajes, que tú frame a frame vas moviendo la mano, esto al final lo que le dices es: oye, el pelo se está moviendo de este punto a este punto, y tenemos la gravedad, tenemos el viento, y él solo calcula el movimiento que luego esos pelos, los líquidos, el fuego. Exacto, se basan en parámetros y modelos físicos que luego el ordenador computa y saca el resultado. Por eso es tan real, sí. porque directamente se plasma la realidad de la física.
El problema es que nunca sale bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. O sea, hay que hacer un montón de simulaciones hasta que tenga algo.
Que ustedes digan, ya está convincente.
Sí, exacto. Sí, de hecho puede ocurrir que lo preparas todo. Para ver el resultado tienes que esperar a veces hasta días, y luego lo ves y dices, ah, no, pero no funciona. No era así, era de otra manera. Con lo cual es de todos los procesos el más tedioso.
¿Se puede dar un aproximado? Esto ya ella, que es la parte administrativa y de negocios. Un estimado de una película de este tipo, ¿por cuánto dinero podría costar? ¿Puede salir más o menos?
Bueno, mira, nosotros tenemos los parámetros europeos, que es lo que mejor manejamos. Una película de animación tipo Pixar, vamos a decir, que es ese tipo de calidad, ahora mismo en Europa ronda entre los 10, 12, 15 millones de euros.
Yeah.
Capitán Avispa no costó eso, costó muchísimo menos. Entonces, por eso nosotros siempre hemos dicho que lo que han hecho con los recursos que tenían y con el equipo tan pequeñito que tenían ha sido de verdad... un verdadero reto. O sea, ha sido nosotros siempre, y se lo dijimos cuando tuvimos con Juan Luis la oportunidad de hablar antes de ayer, que le decíamos, es que esto fue un milagro, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, en España es que ni se le ocurren. O sea, hacer una película de esta categoría y de este calibre con 30 personas, te dicen...
cuando trabajan 300.
Exactamente. Entonces, más o menos así es que estamos hablando que Coco, la película Coco de sí. Pixar, costó 125 millones de dólares y participaron casi 300, 400 personas. Y se hizo en 3 años aproximadamente.
¿Y cómo ustedes se manejaron con el presupuesto? Ustedes le dijeron, mire, dame 10 mil dólares de muñequito.
No. Mira, esto es... No, o sea, en este caso Miguel y Claudio tuvieron la oportunidad de venir al país a una búsqueda, vamos a ponerlo bonito, a hacer networking, una búsqueda de proyectos, porque la ley de cine estaba bastante activa. Vamos, se vinieron a josear. Y coincidencialmente le invitaron a una reunión y ahí conocieron a Jonathan Meléndez, el codirector de la película. Sí. Y ahí comenzaron a hablar. Fue como, ah, mira, nosotros hacemos 3D, hacemos animación. Y él dijo, ah, pues mira, yo ando buscando ahora mismo justamente un estudio de animación. Fue como que estuvo en el momento y en la hora indicada.
Fue un match.
Y entonces a partir de ahí se comenzó a negociar. Ellos sabían lo que querían, sabían la calidad que necesitaban. Y entonces los chicos volvieron a España, armaron lo que fue un presupuesto con un equipo A, porque eso sí, nosotros le dijimos, mira, para nosotros poder entrar tenemos que tener por lo menos esa capacidad de elegir nuestro equipo. Y dentro de nuestro equipo había gente que había trabajado en Los Minions, en Gru, en Tadeo Jones, o sea, en películas súper exitosas. Y entonces ellos... entramos en una negociación y se pagó lo que se tenía que pagar, o sea, en todo momento. Y fueron 3 años de verdad que, siempre lo decimos, no mal acostumbraron, porque hemos trabajado muy cómodo, con un workflow bastante bonito. Trabajamos básicamente 24 horas, porque con el espacio horario. Ajá. Nosotros cuando terminábamos de trabajar, ellos comenzaban a trabajar, cuando nosotros nos levantábamos ya teníamos el feedback. Entonces fue un proyecto muy bonito, en donde... Miguel siempre lo cuenta, que fue asombroso por el nivel de inexperiencia que había, como ellos nos dejaron trabajar, aprendieron muchísimo, tuvimos esa o sea, esa opinión creativa, nos dejaron también opinar, claro. Y hay muchas cosas que nosotros vimos en la película.
Un equipo realmente.
Sí, sí, fue un verdadero equipo. Fue un verdadero equipo. Que eso es la ventaja de trabajar con equipos que pequeños. Uh-huh. Porque nosotros hacemos service, o hacíamos service hasta hace un tiempo, cuando te traen una producción grande que te dice, mira, tú me tienes que hacer 10 minutos de animación, eso cuesta tanto, y me lo tengo que entregar en tanto tiempo. Entonces, y se acabó.
En este caso, por ejemplo, ya Juan Luis tenía el concepto, la avispa ya más o menos dibujada, ¿verdad? En base a lo que estaba diciendo Carlos, al disco, que es al videoclip. Entonces, ustedes en algún momento influyeron en lo que fue ¿cómo que se llama? Ayúdame ahí, tu niño. Cuando tú haces una película, el guión de la película, o dieron ideas que, mira, yo creo que en esta escena debe de hacerse de tal forma, o no. Uh-huh.
Sí, realmente una de las cosas que nos gustó más del proyecto, además de que era el primer proyecto dominicano, además de que era Juan Luis Guerra, era que nos dieron libertad creativa de opinar. O sea, sí había un guión ya bien definido, uh-huh. Y ahí nosotros no teníamos ni voto porque estaba cerrado. Pero sí pudimos influir mucho en cómo actuaban estos personajes. O sea, cómo en la pantalla se iban a ver, cómo se iban a mover. Nosotros pudimos opinar mucho en ese aspecto y realmente nos dieron libertad de para eso. Y eso fue, yo creo que eso nos hizo involucrarnos más en el proyecto, más allá de un puro servicio al uso.
Ok, vamos a un cambio y volvemos con los amigos de Morgana Studios.
Ya somos Dog Friendly. Disfruta de una escapada perfecta con tu mascota en TRS Cap Cana Waterfront and Marina Hotel. Ubicado en una de las zonas más exclusivas de Punta Cana, ahora puedes viajar con tu amigo fiel y vivir una experiencia espectacular. Nuestro programa Paradise ofrece servicios exclusivos que satisfacen todas las necesidades de tu mascota. Vacaciona en el confort y la elegancia al estilo TRS. Contáctanos al 809-796-3326 o contacta con tu agencia de viajes favorita.
En la oficina, el carro, la casa, de desayuno, en la tarde o para el mareo antes del mediodía, con un quesito, con jamón, con mayonesa, con mermelada, con salami y claro, sola, en compañía o guillao. Cada minuto del día tiene una oportunidad para disfrutar de Galletas Aviva. Sáquese un momentico sin culpa con Galletas Aviva, siempre crujiente, siempre sabrosa, más saludable y la única con 5 variedades. ¿Con qué me la comeré hoy? Aviva, un momento para mí.
Vieja, adivina quién me está llamando.
No me digas que el pasado otra vez.
Ese mismito. Ahora que me siento escuchada, valorada, no voy a echar para atrás.
Se está haciendo justicia.
Lo mejor está por venir. El cambio sigue.
Vota 1. Vota PRM.
El matutino de la 91.
Ingeniero, ábreme aquí. Ábreme aquí. No, yo no sé si tú me estás escuchando. Digo yo porque... Sí, porque estoy hablando aquí a ver si me escuchan. Porque...
Vamos, diga.
Ahora sí. Ahora sí. No, porque seguimos hablando aquí de esta empresa. Sí,
estamos con los amigos de Morgana, quienes fueron que tuvieron a su cargo la animación de la película. Entonces yo le hice una pregunta fuera del aire que Daisy me respondió fuera del aire también, pero que quiero volver a hacérsela, porque cuando usted lee los informes de prensa, ustedes dirán, bueno, pero ellos tienen a la gente de Morgana, que fueron quienes hicieron la película, en la animación, y no sale en los medios de prensa. Entonces tú me estabas explicando, Daisy, la razón por la que eso no se da. Entonces, en los créditos sí, cuando usted va uh-huh. al cine usted los ve, pero en las noticias no. Uh-huh. Entonces ella me decía
Y básicamente nosotros como Morgana hicimos una, o sea, proveemos un servicio. Nosotros somos proveedores de servicio donde nosotros nos contrataron para hacer este proyecto y no somos coproductores. Entonces, uh-huh, usualmente se maneja así. En los créditos salen las funciones que generan créditos, derechos, el cast, el crew principal. Pero nosotros estamos muy agradecidos con Juan Luis porque nos mencionó en el discurso de la premier, o sea, con nombre y apellidos a cada uno. Después tuvimos una reunión con él y de verdad ha sido, o sea, es un ser humano excepcional, como todo el mundo sabe. Y estamos muy agradecidos que nos dieran la oportunidad también de nosotros poder asistir a todos los medios a contar nuestra experiencia. O sea que, pero por eso es que quizás no sale nuestro nombre en la prensa. Citan. Bueno, pero no menciona un estudio de España, o sea que, sí, que por lo menos somos nosotros.
Lo que pasa es que ahí me sale el dominicano, entonces claro, aquí claro, se no claro. Lo ponen a uno de una vez un chisme. No, ay, no. Mira, pero yo no me pusieron a mí ahí.
No, nosotros damos los créditos.
¿Qué otros proyectos tiene Morgana? O sí, sí, antes o...
Ay, esa pregunta y otra.
O en proyecto.
¿Ustedes no generan royalty? Ya ustedes dieron un servicio por Avipa, ya, le pagaron su dinero y ya.
Exacto.
Sí.
O sea, en okay, este ya, caso, perdón, sí. Sí.
Okay, ¿Qué otro tipo de proyectos han hecho ustedes, más o menos, ligado al cine? No necesariamente, o sea, ustedes son proveedores de servicios, pero no simplemente a un cine, en este caso un cine de animación, sino a cualquier tipo de... Sí. ¿Qué otro trabajo hacen?
Bueno, realmente nosotros, además de animación, hacemos lo que le llaman postproducción de efectos visuales. Hemos trabajado internacionalmente con películas y cortos, y también a nivel nacional con directores como Leticia Tonos, que no sé, una película, la película Aire, que se está, okay, la están moviendo a nivel europeo.
Paz Vega, sí.
Sí, sí. Y realmente nosotros hicimos la parte de efectos visuales, una parte de efectos visuales en esa película que está muy, muy chula y muy rompedora a nivel conceptual. Okay. Estuvo muy interesante realmente. Pero nosotros... creo que Capitán Avispa fue ya de las últimas películas que hicimos como servicio externo. Ya desde hace un año o algo así estamos haciendo nuestras propias películas, o sea, internamente en Morgan Studios, buscando nuestra propia financiación y sacándola. Y uno de esas películas que ya se está gestando tiene un tema muy dominicano realmente. Buscamos hacer lo que sería el Coco Encanto de República Dominicana, una historia local, pero con vistas muy, muy internacional. Y bueno, es algo que todavía no podemos comentar, pero se va a saber en Cannes, en el Festival de Cannes de este año.
Ah,
en el stand.
Vamos.
Ah, sí, pues ya nos veremos.
En el stand de República Dominicana, pues ahí nos veremos.
No salgo de ahí.
Pero mira, óyete una cosa. Cuando tú hablas de ese nuevo proyecto que ustedes tienen, ojalá no caigan en lo que caen algunos productores dominicanos, directores que hacen una película dominicana para dominicanos. Difícil al público extranjero entender, sí, porque no todos entienden nuestro idiosincrasia, claro, ni nuestro lenguaje, muy particular.
Claro. Sí, totalmente, y eso es algo que tenemos claro desde el principio. Incluso la mayor parte de la inversión viene de Canadá y Estados Unidos, o sea que son inversores que vieron el potencial de ese producto, saben cómo comercializarlo a la americana. O sea, la historia es muy potente, una historia de superación, de pasión y de un tema que es muy dominicano a nivel de orgullo, que bueno, ya algunos podrán hacerse alguna idea de qué se trata, pero como te dije, buscamos hacer lo que es el Encanto, el Coco, muy, muy, muy internacional, con una historia dominicana.
Sí, para nosotros es importante esa exposición. Y de hecho, se está trabajando ahora mismo en el concepto, en el guión, en toda la historia, y se decidió que sí o sí tenía que haber gente dominicana, porque iban a aportar todo ese conocimiento de la cultura dominicana, y también gente de Norteamérica, porque sí o sí esta película tiene que tener una visión en la cual cualquier persona de todo el mundo, no de Estados Unidos, de todo el mundo,
que la vea.
Porque es de alguna manera, hay un hilo conductor muy universal, centrado en República Dominicana. De alguna manera, República Dominicana es como la excusa para contar una historia que a todo el mundo le va a llegar, a todo ser humano le llega, y de nuevo es como la manera de mostrar lo bueno de República Dominicana al mundo, mostrar la cultura dominicana al mundo, y a partir de ahí pues fomentar más allá del cine, fomentar que se conozca y que
pero dense crezca. Una vueltecita por ahí por el Ministerio de Turismo,
estamos en ello. No, nuestra idea, porque yo creo que más que la película, nosotros entendimos que Capitán Avispa viene a abrir un nuevo capítulo en la cinematografía dominicana, y nosotros queremos ser parte de lo que es el impulso a la industria. Nosotros desde España hemos visto que funciona, que es una industria donde se genera bastantes ingresos, donde es estable. El consumo infantil es una apuesta segura siempre, porque no solamente son las películas, sino todos los productos de derivados que tiene una producción. Entonces la animación, por lo menos en España, tiene muchos años, o sea, tiene mucho más años que nosotros, pero hemos visto que hay, que si tú si tú unes lo que es la educación, los incentivos fiscales, que ya aquí lo tenemos, pero también lo que se llama la calidad del producto, pues nosotros podemos impulsar, y nuestra meta es que República Dominicana se convierta en el hub del Caribe de animación, y estamos en un punto estratégico, o sea, tenemos esa gracia. Entonces ya Capitán Avispa ha creado como un legado, ya que también ha creado un montón de empleos, y esa gente tiene que seguir trabajando.
Sí. Bueno, yo creo que si este proyecto, que como ustedes nos explicaban antes, se ha hecho por una parte muy inferior a lo que usualmente costaría, claro, eso sería un punto de partida muy importante, sí, para que otras personas, que inversionistas, me refiero a los inversores que quizás no tienen ese gran capital, pues puedan también intentar incursionar en ello.
100%.
Porque es difícil.
No, y sobre todo también precios muy competitivos a nivel mundial. O sea, porque Estados Unidos es carísimo. O sea, hacer algo ahí. Sí. En Europa es barato comparado con Estados Unidos.
Y la misma calidad.
Sí, la misma calidad, claro. Sí. O sea, como dijo Daisy, los americanos se están yendo a España, porque es muy barato y hay calidad. Y nosotros queremos hacer lo mismo en República Dominicana, que sea incluso aún más barato y lo tengan más cerca, para que sea más.
Y que
más
tenga suculento, más calidad, porque acuérdate que el dominicano cuando se pone, lo logra. Entonces nosotros,
De hecho, es una de las cosas que más nos ha sorprendido para bien, ver el talento que hay aquí. Realmente el talento, la pasión, las ganas que hay de hacer animación, que ha permitido que con un presupuesto mucho más reducido que otras producciones se haya conseguido un producto tan 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 bueno, y eso hay que fomentarlo. Y hay mucho dominicano incluso que está fuera de República Dominicana, se ha ido a formar, está trabajando en grandes casas de animación. Y estarían seguro deseando volver a su país y
a trabajar para su país desde allá.
Ah, exacto. Oye, todo muy lindo, Miguel, pero tampoco venga a decirme que quiere venir para acá. Yo no sé, allá, a distancia. Ahora,
seguro echan de menos mucho a su gente y a su familia.
Sí, no me diga, eso sí que no. Quédate un mes, pero déjenme decirle una cosa. Ustedes estaban, o ahorita, Daisy mencionaba la palabra clave, y también Claudio, educación. Sí. Ustedes tienen las herramientas, tienen en sus manos el poder de aportar para ver qué podemos conseguir con estas generaciones nuevas, porque ya hay una generación que no sirve. No, a la franca, ¿eh? O sea, hay una generación que no sirve. Usted aquí, nosotros tenemos una descomposición en todos los niveles. Y es una pena. Entonces, ¿de qué forma tú le llegas a esa gente? Encontraron un nicho en los reggaetoneros, señores. ¿Cómo es que los reggaetoneros y los demboceros se meten? Con todas esas vulgaridades. Entonces vamos a ver si hacemos algo diferente.
Yo creo
empezando
que,
con la niñez.
Yo creo que con la animación nosotros tenemos un poder de educar. O sea, ¿de qué manera tú educas? O sea, que mira a mi hijo. O sea, tiene rato ahí tranquilito, pero con un móvil, ¿entiendes?
Amenazado, señores, es verdad.
Mateo, te amo. Pero en realidad, o sea, cuando la mejor manera de tú llamar la atención del público infantil es a través de contenido. Entonces nosotros tenemos en nuestras manos el poder de poder comenzar a generar contenido de valor educativo, o sea, que conecte con la cultura dominicana. Y eso es lo que hace falta aquí. Aquí hace falta esa conexión, ese contenido, o sea, como esa oportunidad de aprender, de ver que hay cosas diferentes, que no solamente el dembow, que lo respeto, y el reggaetón, lo respeto. No, pero
verdad, que si Esteban y te busca un dembocero de eso para que le haga una animación, tú se la vas a hacer.
Bueno, hay que comer. Vida y Mateo tienen que comer, ¿sabes? No, pero en realidad nosotros tenemos como que algo en común todos en la empresa, y es que nosotros queremos hacer cosas que dejen un legado. Y yo creo que, por ejemplo, nuestro proyecto nuevo va a dejar un legado. Y no solamente a nivel de contenido, sino a nivel de industria y de país, que eso es lo que nosotros tenemos, un proyecto también muy bonito educativo, donde queremos comenzar a formar estudiantes. Y nuestros socios canadienses fue lo que más le llamó la atención, porque han visto el talento que hay, pero pocas oportunidades.
¿Y por qué se fueron?
A estudiar. Nosotros fuimos a estudiar.
¿Y por qué se quedaron?
Porque encontramos una oportunidad.
No. Entonces venir para acá, sí. Ahora mira,
para crear Morgana. Sí. Estaban destinados a ella. Sí. Y de hecho, contadlo vosotros, pero realmente todo este proyecto se basa mucho en devolver al país lo que contadlo vosotros.
Sí, sí, o sea, efectivamente, como tú has dicho, o sea, al final tanto Daisy como yo, o sea, nos fuimos. Y lo que queremos es, o sea, toda esa experiencia, todo ese know-how y toda esa visión que hemos podido tener de allá, traerla aquí y ese mismo, como mencionamos, ese como se creó la animación en España, queremos traer ese mismo formato, traerlo aquí y fomentar, y que ya luego se convierta en una industria y que vaya por sí sola aquí.
Sí, yo creo que ya
es. Mira, es mucho, o sea, nosotros nos quejábamos muchísimo, y nos quejábamos de todo. Y yo dije, bueno, pero vamos a comenzar a hacer. Yo creo que eso es lo más importante, o sea, ¿qué vamos a dejarle a nuestros hijos? Y, por ejemplo, yo tengo 5 años viendo dibujos animados. Entonces, yo creo que ahí también, y dibujo y contenido, por Mateo y por Vida. Entonces,
o sea, que usted sabe la vaca Lola.
Todo, y Bartolito, el Baby Shark, que en mi casa se oye Baby Shark por lo menos 45 veces cada hora. Entonces, vamos a comenzar a hacer.
Pero España tiene, perdóname, España tiene sus propios cómics. O sea, su contenido. Eso no llega aquí. O sea, yo, a menos que tú lo busques en YouTube, yo, por ejemplo, con mis nietas, le busco las canciones españolas de aquella época, uh-huh, que están todas animadas en YouTube, y eso es para mí es catártico, porque es volver a la época en que todo era como más lindo, más simple. Sí, sí. Ahora tú te encuentras con esta puñilla vaca Lola que me tiene más harta, y el otro hay otro cómic, una canción que es el
Bartolito.
Ay, el Bartolito, por Dios. A mí me dejaron con él. Yo creo que ya ni ella.
Mira, nosotros nos juntamos hace como 2 semanas, vimos a la de adquisiciones. Entonces, la que trabaja en Bartolito, y uh-huh, cuando hablábamos con ella le decíamos, mira, mi hermana, paren ya con Bartolito y la vaca Lola y el gallo y la pata. O sea, no, porque o sea, está guay, pero wow. O sea, ella me decía, no, porque tenemos 25 millones de views. Y dije, mira, 5 son de mi hijo.
Cinco son de mi hijo. 20 son de mis nietos. Oye, entonces tú te encuentras con que ahora vienen los padres y te teorizan. No, porque ya no pueden ver a Coco Melon, porque Coco Melon tiene un mensaje de que sí o qué cosa. Que digo, mira, oye lo que te voy a decir. Tú veías la vaca y el pollito, que eran dique hermanos. Y yo me quedaba mirando la vaca y el pollito. Y después vino una gente y me explicó que la vaca y el pollito, lo que quería, el mensaje era que en una familia podemos ser familia y ser diferente. Exacto. Porque dime tú, una vaca y un pollo, ¿cómo se mezclaron? Claro. Entonces la mamá era humana, pero nunca le vimos la cara.
No tenían de la cintura para arriba, no existían.
Pero claro, Pinky Cerebro eran dos psicópatas.
Si tú te pones a analizar los dibujitos de antes, mira, tú te quedas sorprendida. Pero es verdad que hay que filtrar, y yo creo que también una cosa es ya por cuestión de decisiones, de, ajá, lo que tú quieras enseñarle a tu familia.
Pero Dex, acuérdate que yo soy de la generación de Candy.
Ajá, mi amor. Dime, mi amor.
Muy cuestionada, nunca supimos.
La chapeadora de la época.
No, en verdad, era con Anthony, era con Marco. Se quedó así. Ay, señores, pero la verdad es que es un placer ver, no, y de verdad lo digo, ver que gente joven, gente educada, gente que tiene mucho que aportarle, gente que se conduce de una manera correcta. Nosotros uh-huh. estamos necesitando eso. En los medios estamos necesitando personas normales. Aunque hay para algunas excepciones que trabajan en programas de cine. Pero sí, necesitamos personas normales. Es chulo ver que gente que viene de APEC, o sea, sí. que hay que reconocer el súper talento que ha uh-huh. salido de APEC, de la Pucamaima también. Usted también,
del otro lado del charco.
Sí, del otro lado del charco. Pero oye una cosa, Trazos es entonces una escuela de diseño.
Trazos es una escuela de sí, de diseño y de animación, básicamente.
Sí, postproducción, efectos visuales.
Sí, o sea, realmente en su momento fue la mejor. No estoy actualizado de cuál es el estatus, pero en su momento era una de las mejores a nivel mundial. Y
bueno, tiene que seguir siéndolo. Si de ahí salió Avispa y salió
claro,
Morgana.
Claro, claro. claro.
Sí, en Madrid hay varias academias de este tipo de formación y realmente cada vez la educación es mejor. Y eso es algo que nosotros queremos reproducir aquí. Con sí, el tiempo, sí, sí. hacer que
ojalá, sea. Ojalá se pueda y ojalá sí, ustedes sí. consigan el apoyo y puedan venir, qué sé yo, cada 6 meses o cada 8 meses uh-huh. y dar un seminario, un curso.
Sí, sí. Esa es la idea,
para esos muchos jóvenes que están estudiando publicidad, uh-huh. mercadeo. Se necesita. Uh-huh. Y más que ustedes que son dominicanos.
Claro, mira, anoche tuvimos un conversatorio súper interesante en la Cinemateca que organizó la DGCine. Y fue impresionante, o sea, estaba lleno de jóvenes con un montón de... O sea, todos eran de que tengo 4 preguntas, tengo 3 preguntas, y era casi las 9 de la noche, y nosotros dije, bueno, seguimos, sí, y bueno, y tienen una inquietud, y quieren, lo que pasa es que es eso, necesitamos que la gente entienda que hay un negocio detrás de esto, o sea, que las películas no se pueden quedar en las salas de cine, como pasa muchas veces.
O una gaveta.
O en una gaveta en la imagen real. Entonces que hay una oportunidad, que hay un negocio que deja muchísimo dinero, o sea, porque también son negocios muchísimo más estables, más largos. Entonces yo creo que comencemos con lo primero, el primer paso. Vamos a educar tanto a los jóvenes como también a los inversionistas y al gobierno para que entienda de que esos impuestos hay que utilizarlos bien.
Sí, los inversionistas de verdad tienen que saber que al final casi la película es lo que menos genera.
Sí.
En el sentido de que se crea un universo, se crean productos, se crean videojuegos, se crean series futuras, se crea merchandising. Y todo eso genera muchísimo más que la película.
Oye, Miguel, yo ayer fui a una tienda, andaba buscando una pijama de Moana. Uh-huh. Y me dice la dueña de la tienda, oye, yo hice el pedido porque ya viene la película nueva de Moana. Entonces ya el pedido viene en camino porque toda esa memorabilia de la película nueva que todavía no ha salido ya está en claro. los mercados.
Sí, sí, y de hecho el formato de animación lo que tiene es que es tan fácil pasar de lo que es la película porque tú ya tienes todos los personajes hechos, todos los has creados y eso lo puedes reproducir súper fácil y llevarlo a producto, llevarlo a juguetes, llevarlo a videojuegos, claro. Está todo hecho ya.
Yo creo que la única que se hizo inverso fue Barbie.